Mociones sobre tablas. Lectura por Secretaría de los proyectos presentados.
Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre programas y políticas de asistencia a adultos mayores en hospitales regionales y distritales de la novena undécima región sanitaria de Central. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias. Y el sobre cuántos rubros de nombramiento se realizaron en el departamento de San Pedro y de Cordillera en el periodo escolar 2026, que pide informar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Educación y Ciencias sobre las acciones desarrolladas y medidas previstas en relación a las instituciones educativas del departamento de Amambay. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y Policía Nacional sobre aumento total de efectivos policiales asignados al departamento de Amambay. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Dirección Nacional de Migraciones sobre cantidad exacta de personas que hayan ingresado al país en virtud de acuerdos migratorios suscritos entre el Paraguay y los Estados Unidos de América y si existen comunicaciones oficiales, coordinaciones diplomáticas, notificaciones previas, listados remitidos, etcétera. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias sobre la situación del colegio y las residentes de la ciudad de Luque. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre el estado de utilización del tomógrafo abandonado del Parque Sanitario de Ciudad del Este. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Dirección Nacional del Transporte y Inatrans sobre el cobro excesivo del pasaje por parte de empresas de transporte que operan en Minga, Guazú. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre copia de bases y condiciones de los concursos y del acto administrativo que fijó el número de vacantes originales por puestos. Que reitera el pedido de informe al Ministerio de Educación y Ciencias, realizado por resolución Cámara 5158-26, ante la respuesta incompleta remitida por el MEG sobre transferencia para implementar el programa Tejiendo Apoyo para la Excelencia Educativa, TAPE, que solicita informe al Ministerio de Obras Públicas sobre la licitación pública nacional número 51 correspondiente a la obra Tapetuyá de 2,1 kilómetros de Guarambaré en el marco del Plan Central, que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a través del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias SEME sobre pedido de traslados para terapia intensiva, que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre la situación administrativa operativa y denuncias de irregularidades en el mercado de abasto de la ciudad de Asunción, que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre puntos relacionados con reiteradas quejas de usuarios respecto a la variabilidad del servicio de energía eléctrica, que pide informe al Ministerio de Obras Públicas para que vía Dirección Nacional de Patrulla Caminera informe detalladamente la situación legal y administrativa de los inspectores generales en el periodo comprendido del 15 de agosto del 23 a la fecha. Proyecto de declaración que declara en situación de emergencia crítica en materia de seguridad vial el tramo de ruta PI2 a la altura del kilómetro 8 Ciudad del Este, donde se identifica la existencia de riesgo inminente para la vida humana. Que insta al Ministerio Público a iniciar las acciones civiles correspondientes con relación al caso del supuesto título falso del senador Hernán Rivas. Que exige al Poder Ejecutivo remitir de forma inmediata información detallada sobre el ingreso al país de inmigrantes rechazados por los Estados Unidos de América trasladados al Paraguay en virtud de un acuerdo bilateral de cooperación migratoria. Que declare interés nacional el evento internacional Laboratorio de Vida y Experiencia de Sustentabilidad Regional. Que declara interés turístico nacional el Campeonato Sudamericano de Rally Coda Sur 2026, en la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally, a realizarse del 29 al 31 de mayo en Guairá. Que insta a la Administración Nacional de Electricidad a contratar personales en municipios del departamento de Itapúa con baja cobertura operativa. Que declara injustificada la falta de traslado de la baja del dólar a los precios de bienes y servicios. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias a reforzar y garantizar medidas de seguridad en instituciones educativas del país ante la creciente ola de amenazas de violencia y posibles atentados. Que declara interés nacional el Rally Sudamericano del Guairá. Que declara interés nacional Expo Commerce 2026, cuarta edición. que declara interés educativo, sanitario y ambiental al proyecto reutilización y reciclaje de tambores, lavamanos y otros insumos en el marco de los convenios de cooperación entre los Tribunales de Justicia Electoral y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que declara interés cultural, científico y educativo a la producción, aporte y trayectoria del escritor, filósofo y antropólogo paraguayo Urbano Palacio, en reconocimiento a su contribución a la literatura nacional, a la valorización de los saberes tradicionales, al rescate de la memoria cultural vinculada a las plantas medicinales y a la promoción del buen vivir.
Muchas gracias. A consideración, diputado. Diputado Jorge Ábalos Mariño tiene uso de la palabra.
Sí, gracias, presidente, para solicitar al Pleno la aprobación de un proyecto de resolución que concede el premio Arsenio Pastor Erico Martínez a 3 atletas paraguayas ganadores de medalla de oro en el 4º torneo internacional femenino Open de Karate 2 tradicional realizado en la provincia de Catamarca, República Argentina, los días 28 y 29 de marzo del presente año. Con esto, en esta participación y gracias a estos logros, permite la participación al Mundial de Karate Do Tradicional a celebrarse en Club Napoca, Rumania, en el mes de diciembre del presente año, presidente. Solicitamos el pleno el acompañamiento. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Miguel Martínez tiene uso de la palabra.
Señor presidente, increíblemente, presidente, oyupilaña de combustible, va eicolo y coaje iñacame ocaya. La dólar go y de 2018, pero bueno, 6,000, un dólar vale 6,000. Coanga, jalañan de combustible que tu oí al aire. Entonces, señor presidente, ¿cuál es la situación hoy en contra del pueblo paraguayo? Yo no sé cuál es el combustible oyupino, oyupipaite ahí. No hay consistencia, no hay coherencia, porque ciertamente oyupila con guerra, oyupila combustible, pero la dolango extrema hoy. Entonces, por lo menos debería ser el mismo precio. Y ese es mi tema de pedir a los amigos, colega, de declarar injustificada la falta de traslado de la baja del dólar a los precios de bienes y servicios, en este caso concreto del combustible. Y se cree que, señor presidente, coagina además oye repercutir mañana desde la Edi Jarare, porque Pepe, oye, pues no voy a jupipe que a tu janguaisa el gran robo que hubo para nivelar un poco la situación. Gracias a Dios Todopoderoso y la Virgen María, que yo hoy imagina fiscal, espero que la Fiscalía del Delito Económico investigue y este señor que pague y devuelva la plata robado con su socio Santiago Peña. Porque así únicamente lo que ocurrió acá, tanto protección, más de 2 años a este delincuente disfrazado de administrador de la plata pública. Entonces, señor presidente, creo que en eso está esta situación del que el combustible sin coherencia, dólar bajo y una pequeña suba a nivel internacional, jaujupima y bate. Jaujupi lo más sorprendente es combustible más barato hoy purúa la gente más escaso económicamente, la oyupi hoy al aire. Si es que el señor presidente, principalmente ayer dirigí a los colegas, llamó y jamás ayer, orde cuave copiteario, depende la ñane economía, ponola tu seiterei o perjudicar la ñane gente, agricultores, trabajadores, hortigranjeros, todos los pequeños empresarios agrarios, va a ser muy, y por qué no también los grandes, para que siga produciendo la riqueza del Paraguay, porque ya cuañan de la riqueza del Paraguay, el sector privado es lo que crea. El Estado está para comer lo máximo posible Y en eso, en esta situación, yo creo que hay posibilidad de crear condiciones mejores o tomar o cuaco decisión, o va a depender de nosotros. Si nosotros declaramos de interés acá en la Cámara, Honorable Cámara de Diputados, yo creo que se va a volver a repensar y que esperen un poco más para que vuelva a recuperar lo que se ha robado en Petropar, cuando y siempre que este nuevo administrador sea diferente y que no quiera hacer lo que hizo su predecesor, señor presidente. Y en este consiste, y pido a los colegas para declarar de interés nacional este proyecto que estoy presentando a favor de la gente, a favor del pueblo, y bolsillo Peñañeja Ajanguasa ya salvaguarda. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Hugo Mesa, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Simplemente hago uso de palabra para hacer un pequeño recordatorio. Hace semanas atrás celebrábamos la sanción de una ley muy importante, de un régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria de biocombustible auto para utilización en motores diésel. Y me hago eco de las palabras del colega, disculpe que lo mencione, diputado Ale Aguilera, que celebraba el decreto reglamentario de la ley del etanol que el presidente de la República hizo público este fin de semana. Y para que eso tenga sentido, hacía semana atrás celebrábamos, digo nuevamente, que pequeños y medianos productores de caña de azúcar, de Cordillera, de Guairá, de Caguazú, de otro departamento, nos pedían elevar la cantidad de porcentaje de alcohol para la elaboración del biodiesel. Y el presidente ha vetado parcialmente este proyecto de ley sancionado por este Congreso de la Nación. Por ello solicito que en este estadio, presidente, para que tenga sentido y propósito, la ley del etanol que también reglamentó el presidente de la República, podamos aceptar el veto parcial del Ejecutivo, que apenas consta de 4 artículos y corresponde tratarlo en sobretablas, y aceptar las modificaciones respecto hechas en esta Cámara de Diputados. Entonces, en el momento de la votación voy a solicitar 2 votaciones. Primero, aceptar la objeción parcial, y luego sancionar la parte no objetada para que esto definitivamente sea ley y que esos medianos productores, cañicultores, humildes trabajadores, el caso mío de Cordillera, de Eusebio Ayala, de Arroyo y Estero, de San José Obrero, de Primero de Marzo, de Caraguatay, tengan un mercado importante para que su producto tenga el valor que necesitan esta familia y poder contribuir a que ellos también estén mejor en Cordillera y en esos otros departamentos ricos en el cultivo de caña de azúcar, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional del Pilar Vázquez, tiene usted la palabra.
Buen día, señor presidente, colegas parlamentarios. Magmañan de Ñanerendú, apujo erupibe, jañanerechaba tangambirirupibe. Traigo a consideración un proyecto que surgió de la queja de miles de paraguayos. Y no digo solamente porque me contaron, sino porque a mí me pasó y en varias ocasiones. Me refiero a la sobrefacturación de la ANDE. Por ejemplo, de pagar 120 mil guaraníes, se pasa a pagar 800, 900 mil guaraníes. Otros, de pagar 250 mil guaraníes, le llega la factura con 1 millón 800 guaraníes. Y esos son miles de los casos reales. No es la primera vez que pasa. Y todos sabemos que gente trabajadora recibe facturas que no se entienden. Montos que suben sin explicación, consumos que no reflejan la realidad. Solicito que la ANDE explique por qué un mes la factura es razonable y el siguiente mes se dispara. Porque detrás de esos números hay demasiada gente afectada y demasiada impotencia. Hoy la realidad es que para reclamar, el ciudadano debe ir a las oficinas de la ANDE para presentar su reclamo, incluso llevando pruebas de su consumo real. Sin embargo, en muchos casos, los representantes de la institución no realizan la verificación ni corrigen la facturación. La respuesta más frecuente termina siendo el ofrecimiento de fraccionar la deuda, lo que obliga al usuario a pagar igual un monto que no se ajusta a su realidad. Este proyecto busca esclarecer, no busca acusar, busca respuestas. Señor presidente, colegas, no podemos mirar hacia otro lado cuando la gente siente que no tiene a quién acudir. Por eso solicito el acompañamiento a este proyecto. Gracias, señor presidente.
A usted, señora diputada, tiene la palabra el diputado José Rodríguez.
Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los colegas. En este estadio quiero proponer el proyecto de declaración que declara de interés cultural, científico y educativo la producción, el aporte y la trayectoria del escritor, filósofo y antropólogo paraguayo Urbano Palacio. Desde ya les agradezco mucho por su atención.
A usted, señor diputado, tiene la palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, señor presidente. Y para... Viste que hay cosas, señor presidente, que no hay que sacar de la agenda. Sabemos que los escándalos en este país son a diario, ¿verdad? Pero hay situaciones que son transversales a la historia del Paraguay. Y el caso Hernán Rivas es el reflejo y es la punta del iceberg de miles de casos similares. Lastimosamente hay que seguir hablando de esto y hay que seguir desnudando la cantidad de títulos falsos que existen por todos lados, que se denuncian, de hecho, seguramente ustedes, queridos colegas, también reciben día a día denuncias de títulos falsos de personas que están en el poder, de candidatos y de un sinnúmero de supuestos profesionales. En ese sentido, y para no alargar mucho, señor presidente, este es un proyecto de declaración que le insta al Ministerio Público a que inicie las acciones civiles que ellos tienen potestad de hacerlo para pedir por medio del procedimiento correspondiente la nulidad del título de Hernán Rivas. Y de paso se pueden poner a investigar todos los demás títulos. Realmente, señor presidente, esto no puede quedar en el olvido. No puede quedar en el olvido porque esto ha transgredido todo lo que se puede transgredir. En esta Cámara de Diputados comenzó esta historia cuando una mayoría lo designa con un supuesto título como miembro del jurado de enjuiciamiento. Continúa la historia en la Cámara de Senadores, ahí sí que ya es presidente luego del jurado de enjuiciamiento. Y en ese sentido, todo lo que hizo Hernán Rivas y que como corolario tiene un permiso inconstitucional para ir a ver qué es lo que hace con su título, no puede quedar en el olvido. Así que este es el motivo que pido el acompañamiento de los colegas, que en su momento espero que voten a favor. Gracias.
A usted, señora diputada, tiene la palabra el diputado Raúl Benítez.
Presidente, tengo varios temas. Primero, un pedido de informe a la ANDE sobre un concurso que se llevó adelante ya hace tiempo, en el que varios profesionales han concursado, han ganado, pero que hasta ahora no han accedido a los beneficios de ese concurso. Es importante cuidar, presidente, lo poco que queda de meritocracia en algunas instituciones públicas. Por lo menos cuidar la palabra para aquellos pocos cargos que sí se rigen bajo reglas claras para poder acceder y para poder ganar, pero que al final pueden terminar como esto prácticamente en la nada. Así que por eso el pedido de informe a la ANDE. Segundo punto, presidente, nosotros estamos reiterando un pedido de informe al MEC sobre el programa TAPE, en el que se le transfiere, o sea, en conjunto del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y Ciencias, están a cargo de poner a punto un montón de escuelas y colegios. ¿Por qué reiteración? El MEC nos envía un pedido de informe, presidente, en el que lo que se remite a Cámara de Diputados, una respuesta, en el que lo que se remite a Cámara de Diputados cita los documentos que supuestamente vienen adjuntos, pero al final no llega ningún adjunto. Entonces, en el caso de pensar bien y que realmente no nos trataron de estúpidos, ¿verdad? Vamos a suponer que no nos trataron de estúpidos, porque seguramente ellos piensan que no leemos luego los informes, entonces mandaron así el documento. Vamos a pensar bien y vamos a pensar que se equivocaron nomás. Igual no se pueden equivocar en eso. No nos pueden decir te enviamos A, B, C y solamente te enviaron A. Si dicen que enviaron A, B, C, D, tienen que enviar A, B, C, D. Entonces, otra vez entramos en todo el proceso burocrático para que ellos respondan un pedido como tienen que responder. Entonces, le hacemos el llamado a Luis Ramírez para que reaccione. Y aprovechando el pedido a Luis Ramírez para que reaccione, se despierte, diga algo, emita sonido, yo le recuerdo a Luis Ramírez que el Viceministerio de Educación Superior, que se encuentra dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, donde él es ministro de Educación, está a cargo del registro de títulos. El Viceministerio de Educación Superior, por una ley que él respaldó en este periodo, preside el CONES también. Eso fue aprobado en este periodo. Y en todo este escándalo de Hernán Rivas, Luis Ramírez está mute, callado, escondido. Entonces le hacemos un llamado al ministro de Educación para que emita sonido, para que hable, para que nos diga si el MEC va a hacer algo. Así como dijo la colega Rocío Vallejo, no se puede dejar de hablar del tema. ¿Por qué no se puede dejar de hablar del tema? Primero, porque Hernán Rivas está impune. Primero, ni siquiera se le sacó la investidura. Partamos por ahí. Y segundo, porque las instituciones públicas no cambiaron en nada. El MEC volvió a registrar 5 títulos de abogado de la Sudamericana el año pasado. Como si fuera que nunca pasó nada. Entonces, presidente, le pedimos al ministro de Educación y Ciencias que hable, que diga algo, que dé una señal, porque de nada sirve toda su carrera o todo su respaldo académico si no le sirve al cargo como ministro. No nos sirve sus títulos, no nos sirve su currículum. Así como no nos sirve Peña con su currículum. Entonces, si él no quiere formar parte del equipo de ilustrados o seccionaleros ilustrados, le pedimos por favor que emita sonido. Y lo digo con mucha pena porque para mí fue un buen nombramiento Luis Ramírez. Para mí era un buen nombre para el Ministerio de Educación. Pero lastimosamente, presidente, la silla es cómoda aparentemente en algunos cargos. Y el señor se ha acomodado. Solo eso, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra diputado Freddy Franco.
Gracias, presidente. Estimados colegas, para solicitar el acompañamiento y el tratamiento en la fecha del expediente 26 92-498, que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre el monto a ser ejecutado en el cumplimiento de los contratos CPP-FTI Paraguay 05 del 2026 y CPP-FPTI de Paraguay 17 del 2026, que cuenta con dictámenes favorables de varias comisiones, presidente. Después el siguiente. ¿Por qué no somete a votación?
Estamos en mociones de sobre tablas.
Ok, presidente. Que concede el premio Arsenio Pastor Erico Martínez de la Honorable Cámara de Diputados a la compatriota Rocío Natalia González por conquistar la medalla de oro en la modalidad clásico, Classic 16K en el Campeonato Sudamericano de Trail Running y Montaña 2026, disputado en Bolivia. Y el expediente 2584-902, Día Nacional de la OPOI, presentado por varios diputados con dictamen favorable de la Comisión de Educación y Cultura. Gracias, presidente.
Hacemos constar por secretaría esas solicitudes. Tiene la palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Gracias, presidente. En el vértice sur del Paraguay está un departamento que, por la particularidad de su terreno, un 80% a 85% de ese territorio es inundable, zona de humedales. Estamos ante la amenaza de la inminente llegada del fenómeno del Niño. Algunos hablan de una catástrofe aún peor, como la de Gorila o algo así, cuyo efecto va a ser devastador para muchos rincones del planeta. Indudablemente estamos afectados en gran medida por esta situación, repito, por la particularidad de nuestro territorio. Y ante esta situación quiero, a través de pedidos de informes, conocer si cuál es la manera en que nos estamos preparando. Hoy día tenemos la suerte de conocer con la debida anticipación la llegada de estos fenómenos y nos da tiempo para preparar las acciones para mitigar. No podemos evitar, pero podemos mitigar. Tenemos que estar preparados. Por eso que necesitamos conocer a través de esta banca y compartir con los compueblanos del departamento datos que estoy pidiendo al Ministerio de Obras Públicas, como el estado actual y planificación de obras de drenaje, canalización y manejo de esos excedentes hídricos que potencialmente van a llegar, el mantenimiento y limpieza de los cauces, canales y sistema de desagüe, las condiciones de las rutas, de los caminos y de accesos en las zonas vulnerables, proyectos de infraestructura hídrica que eventualmente se está planificando construir para mitigar las inundaciones, cuál es la coordinación en materia de gestión hídrica territorial y el presupuesto asignado para esta actividad. Igualmente, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, mi deseo conocer cuáles son los planes de contingencia para el sector agropecuario ante eventos de precipitaciones intensas, identificación de las zonas productivas en riesgo, programa de asistencia técnica y apoyo a productores previstos, programa de coordinación con gobiernos departamentales y municipales. Un pedido de informe al MADE, siempre con relación al mismo tema, sobre el estado actual de los sistemas hídricos, sistema de monitoreo y alerta temprana, medidas de ordenamiento ambiental en zonas vulnerables, acciones de protección de ecosistemas estratégicos e igualmente el presupuesto asignado para tales intervenciones. A la Secretaría de Emergencia Nacional, el Plan Nacional de Respuesta ante Emergencias por Efecto de Inundaciones, identificación de las comunidades vulnerables, infraestructura disponible para evacuación y asistencia, protocolos de actuación y coordinación interinstitucional, como así el presupuesto asignado para estas actividades. Ante esta situación ya se han escuchado voces de sectores que se dedican a la producción pecuaria, a la producción agrícola. Tenemos una comisión de manejo de agua que han hecho llegar su preocupación al gobierno departamental y en tal sentido estoy solicitando igualmente dos proyectos de declaración, uno para el Ministerio de Obras Públicas y otro para la gobernación del departamento de Ñeembucú, a llevar adelante acciones en coordinación con esta multisectorial para prever los devastadores efectos de la naturaleza que se tiene por lo menos pronosticado, ¿verdad? Entonces, presidente, pido el acompañamiento a los colegas de estos pedidos de informes y de estos proyectos de declaración como una manera de impulsar desde aquí la ayuda al departamento de Ñeembucú ante la inminente llegada del fenómeno del Niño, presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Continúo, presidente, y creo que lo voy a hacer por varias sesiones aún, por el hecho de que voy a estar exigiendo día a día para que me envíen el informe de la patrulla caminera. Quiero solicitar, presidente, de que los clanes envejecidos dentro de la cúpula de patrulla caminera vayan a sus casas. Vayan a sus casas y le den oportunidad a gente con mente fresca, con actitudes diferentes, con culturas de vida diferentes, que ama profundamente la institución, que abraza la institución, que pueda velar por el buen funcionamiento de esta institución que está esparcida por todo el territorio paraguayo. Este sistema actualmente, presidente, los inspectores principales ven truncada su carrera profesional, ya que el ascenso al grado de inspector general se encuentra suspendido a las vacancias que deberían generarse por jubilación. Y me pregunto yo como diputada nacional, que muchas de las instituciones se someten al polígrafo. Esta debería ser también una institución que se adecue y se someta al polígrafo. Y también darle oportunidad a los de menor rango a tener esa posibilidad de que puedan surgir a través de la desprecarización, a través de los concursos de méritos y actitudes, que muchos de estos puedan irse a sus casas. Ahora estoy presentando un listado de quiénes son, de cuántos años que están en la institución, con salarios que podían muy bien refrescar un poquito dentro de las instituciones. El cuerpo legislativo siempre ha sido el foco de la atención de la prensa. Podía muy bien también recabar los datos en la patrulla caminera. ¿Quiénes son los que están cobrando? ¿Quiénes son los que perciben salario que ya no le corresponde por ley? ¿Que simplemente se han reincorporado a la misma? ¿Que simplemente están ocupando espacios que puedan hacerlo otros profesionales con mayor formación técnica, con capacidades que van acorde a los nuevos tiempos que debe vivir la patrulla caminera? y siguen estos incrustados prácticamente atornillados dentro de esa institución, formando clanes que le hace que los de menor rango deban de tener actitudes indeseables, así como lo he puesto el pasado martes, vicios que la sociedad ya no permitimos. Persiguen a personas trabajadoras, persiguen a agricultores, persiguen a instituciones como lo viene haciendo la Oficina de la Paloma del Espíritu Santo, y nosotros como pobladores no vamos a permitir. Entonces, que vengan, que se sometan a renovar las filas, y hacen también de que muchos de estos inspectores generales, directores generales, no tienen ni título MAU, ni no tienen ni título de verdad. Esto hace que ocupen rangos jerárquicos y hace también que afecte la idoneidad dentro de la institución. Conforme, por ejemplo, presidente, al manual, están totalmente fuera del manual de auditoría interna de la institución. Muchos de ellos ya están a disposición del Ministerio de Obras Públicas, y hace falta, presidente, hace falta depurar las filas de la misma. Hoy presento el listado de la misma. Dentro de esta semana me ocuparé, así como buscan la prensa nuestra fotografía, yo también me voy a dedicar a buscar fotografías para que de esa manera también podamos exhibir aquí en la misma, y que estas instituciones se tengan que tocar, se tengan que ocuparse para poder sanear sus filas. Muchísimas gracias, presidente.
A usted, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Rocío Apet.
Gracias, señor presidente. Quiero hacer referencia a un proyecto de declaración presentado por un colega, el cual solicito sea girado a comisión. Es uno que declara en situación de emergencia crítica en materia de seguridad vial un tramo de la ruta PI2 a la altura del kilómetro 8 de Ciudad del Este, donde se identifica la existencia de riesgo inminente para la vida humana y se disponen medidas urgentes, y efectivamente coincido con ese criterio y se han tomado medidas justamente desde el Gobierno Nacional. Existe ya un contrato que está en ejecución, que ya fue licitado, es el contrato 45000078288/2025, que tiene la entidad binacional Itaipú con el consorcio Geocon Cialpa para solucionar justamente el problema de varios sitios, de varios nodos conflictivos. Este es uno de ellos, pero no solo este, sino 10 más. El proyecto se llama justamente, en la etapa en la que está, es elaboración de estudios de alternativas con criterios técnicos, económicos y socioambientales, y desarrollo del proyecto ejecutivo para el mejoramiento vial del área de influencia de la ruta P107 en el tramo comprendido entre la avenida Guayabití y las calles Andrés Rojas de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, y es en la rotonda del área 1 justamente, y 10, insisto, 10 nodos conflictivos más justamente este paso peatonal, y no solamente el paso peatonal, sino el paso vehicular también del kilómetro 8. O sea, no es solamente este el problema detectado por el colega que de repente se da cuenta de algunos problemas, ya está en vías de solución, ya hay proyectos en ejecución. Entonces, presidente, solicito se ha derivado a comisión para que se interiorice un poco lo que está pasando en nuestro departamento, en la ciudad, y deviene improcedente, pero entiendo que quiera acrecentar su productividad legislativa y cosas así, pero deviene improcedente, por lo que solicito y reitero, se ha derivado a comisión. Gracias, presidente.
A usted, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Alejandro Aguilera.
Gracias, presidente. Presidente, quiero solicitarle a los colegas que tengan a bien acompañar esta propuesta que estoy haciendo, que insta al Poder Ejecutivo a gestionar a través de las entidades binacionales de Itaipú y Yaciretá la provisión de ambulancias 0 kilómetros para todos los cuerpos bomberos voluntarios del Paraguay. ¿Por qué esto, presidente? El cuerpo o los cuerpos de bomberos del Paraguay son las personas, son las instituciones que en
Por favor, si podemos respetar al que está en uso de palabra, por favor. Tiene la palabra el diputado Alejandro.
Muy gentil, presidente. Decía, presidente, este tema que es de mucha relevancia porque puede salvar vidas, por más que a muchos amigos de repente no les interese. El cuerpo de bomberos, presidente, es el que acude al llamado de la ciudadanía ante cualquier siniestro. No es la ambulancia del Ministerio de Salud, no es la ambulancia del IPS, no es la ambulancia de los sanatorios privados. Son los bomberos. Cuando hay un accidente, ¿a quién se le llama? A los bomberos. Cuando alguien tiene un infarto, ¿a quién se le llama? A los bomberos. Cuando sucede cualquier tipo de problema, ¿quiénes son los que acuden en forma inmediata? Son los bomberos. Y los bomberos tienen ambulancias en sus poderes que son normalmente donados de países extranjeros. Ambulancias que estos países o estos cuerpos de bomberos de los países extranjeros ya no utilizan, que tienen muchísimos años de uso, que tienen cientos de miles de kilómetros de uso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que permanentemente ellos, los cuerpos bomberos voluntarios de Paraguay, están teniendo problemas con sus ambulancias, que tienen problemas de la cremallera, de la bomba de agua, de la bomba de aceite, de bujes, de esto, de lo otro, y están en permanente desuso. Bien sabemos que ellos prácticamente sobreviven gracias a gestiones que hacen cada institución y también con ayuda de la ciudadanía. Por más de que tienen un monto X de parte del presupuesto general de gasto de la nación, no es suficiente. Y este gobierno, presidente, a través de la Itaipú Binacional ya ha comprado 220 ambulancias cero kilómetros, porque el presidente de la República dijo en cada distrito del Paraguay tiene que haber como mínimo una ambulancia y eso está cumpliendo. Entonces yo le pido al presidente Santiago Peña para que haga esta gestión, tome esta decisión y quede en la historia como el primer presidente de la República que dio un acompañamiento genuino, verdadero a los cuerpos de bomberos, que hacen un trabajo meritorio, hacen un trabajo por el cual no se les paga, inclusive arriesgan sus vidas, están 24 horas atentos a las necesidades de la gente. Por eso creo que esto corresponde, porque va a ser la diferencia entre vivir o morir. Ustedes saben que cuando sucede un siniestro, un accidente o hay un problema de salud en una casa, un infarto, lo que fuera, la diferencia es en el tiempo que pueda llegar esa persona a un puesto de salud, a un hospital, a un sanatorio para que sea atendido. Si ellos, los cuerpos bomberos, no tienen las herramientas, lamentablemente no van a poder acudir en ayuda a la gente que lo necesita. Así que esto, presidente, yo creo que corresponde y pido su acompañamiento. Esto por un lado, presidente. Por otro lado, presidente, quiero oponerme a algunos proyectos de resolución. Con mucho respeto a los colegas que presentaron, solicito se gire a comisión el proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencia sobre cuántos rubros de normamiento se realizaron en el departamento de San Pedro. También que pide informes en el mismo sentido, pero en el departamento de Cordillera, que vaya también a comisión. Tengo otros más, no sé si voy a seguir y usted. Perfecto. También solicito que vaya a comisión el proyecto que pide informe al Poder Ejecutivo, Dirección Nacional de Migraciones, sobre la cantidad exacta de personas que hayan ingresado al territorio nacional en virtud al acuerdo migratorio suscripto entre la República del Paraguay y los Estados Unidos de América. El proyectista, tengo entendido que no está en sala, así que no sabemos de qué se trata. También solicito que vaya a comisión el punto 8, que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre la situación administrativa y operativa, denuncia de irregularidades en el mercado abasto. La Municipalidad de Asunción. Solicito también que vaya a comisión el punto 3 del proyecto de declaración, que exija al Poder Ejecutivo remitir de forma inmediata información detallada sobre el ingreso al territorio nacional de inmigrantes rechazados por los Estados Unidos de América. Y Eso es todo, presidente, de mi parte. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, hemos tomado nota por secretaría la oposición hecha respecto al planteamiento de otros colegas y sobre la oposición de la oposición tiene el diputado Roberto González la palabra.
Gracias, presidente. Con el debido respeto y el aprecio que le tengo al compañero quien me precedió en el uso de palabra, quiero insistir y creo que me van a entender los colegas aquí presentes de la relevancia y de la importancia de este pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencia. Primero, pedir informe al Ejecutivo para que responda a las siguientes requisitorias, presidente. Uno, informe cuántos rubros de nombramiento se realizaron en el departamento de Cordillera en el periodo escolar 2026, en los meses de febrero, marzo y abril del 2026. Otro punto, informe qué criterios se tuvieron en cuenta para la asignación de los rubros en carácter interino. Tres, informe por qué se asignaron y o nombraron a posibles profesionales en carácter de interino en el mismo periodo de concurso y sin tener en cuenta a los ganadores del referido concurso y cuyos datos se encuentran en el banco de datos elegibles del Ministerio de Educación y Ciencia. Otro punto, señor presidente. Informe todos los datos solicitados en las requisitorias A, B y C relativos al departamento de Cordillera y en los mismos términos para el departamento de San Pedro. ¿En qué fecha se realizaron? ¿Qué categorías y denominaciones fueron ejecutadas? Nombres y apellidos de los asignados, sus perfiles pertinentes en las instituciones que fueron adjudicados y sus turnos, copia de sus certificaciones, nómina de los responsables de la ejecución de los nombramientos. Otro punto, informe si se han detectado irregularidades en la distribución o uso de rubros en cada distrito del departamento de San Pedro y Cordillera de enero a marzo del 2026. En caso afirmativo, ¿qué medidas legales se han adoptado? F, informe si existen sanciones específicas establecidas en la legislación para los responsables de la gestión irregular de rubros. Detallar casos y o sumarios al respecto. El último punto, informe cómo se asegura la transparencia en la asignación de rubros a la institución educativa de los departamentos de San Pedro y Cordillera. Presidente, estos son puntos de informe muy relevantes y que le estoy seguro le va a afectar, le afecta y le tiene que interesar y le interesa fundamentalmente a los docentes, a quienes realmente le perjudican el carnaval desatado en el Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Por qué? Porque hay docentes que han concursado, integran base de datos, banco de datos, sin embargo, estando ellos en banco de datos, son designados interinos, algunos que son casi como Hernán Rivas, presidente. Y esto no solamente ocurre en Cordillera y en San Pedro, ocurre en todos los departamentos. Si no hay nada que ocultar, si no hay carnaval, si yo nomás estoy equivocado, pero qué magnífica oportunidad para que se luzca el señor ministro, el murga principal de nuestra educación paraguaya, señor presidente. Ruego a los colegas para que acompañen este pedido de informe y a aquellos que no lo quieran hacer, bueno, que se registre su voto ahí en la pantalla y para que sepamos quién es quién y quiénes realmente nos ocupamos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Yo no quiero que los jóvenes, los niños de mi departamento, sigan recibiendo instrucciones de la versión Hernán Riva en sector educación, señor presidente. Muchas gracias.
Sobre una aclaración, me pidió la palabra sobre el punto, es diputada Joana Ortega.
Presidente, solamente a los efectos de, y pido consideración de que yo estaba anotada porque se me va a borrar y es sobre un reconocimiento que quiero proponer. Pero esto sobre el punto, para no confundir, una aclaración por secretaría de cuáles son los pedidos de informe sobre los que el colega Miguel del Puerto, perdón, Alejandro Aguilera, solicitó rechazo. Así podemos anotar nomás, si es que nos pueden mencionar, por favor.
Por secretaría, si le puede aclarar a la diputada Joana cuáles de los proyectos de pedido de informe fueron, tuvieron oposición.
El punto 2 del diputado Roberto González, ambos pedidos de informe. El punto 4 del diputado Rubín, que pide informe al Poder Ejecutivo, Dirección de Migraciones, sobre la cantidad exacta de personas que hayan ingresado al país virtud de acuerdos migratorios suscritos entre el Paraguay y los Estados Unidos de América. El 8 de la diputada Alexandra Sena, que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre la situación administrativa, operativa y denuncia de irregularidades en el mercado de abasto.
Esas son las aclaraciones. Sobre el punto, diputado Raúl Benítez.
Presidente, por este tipo de cosas, por este tipo de situaciones, es que al oficialismo no se le puede dejar que dé un paso, muchas veces. Porque acá se empezó la gestión con un pedido de informe que se lleva a comisión, y en la medida que pasa el tiempo, nos estamos acostumbrando a pasar 5, 6, 7, 10 pedidos de informe y a leer como si fuera dictado. Como si fuera que se arma una lista paralela y traen acá y leen como si fuera dictado. Ya ni siquiera existe la intención de argumentar por qué hay que mandar a comisión. Así que yo me opongo a la oposición del colega Alejandro Aguilera, como mencionó también el colega Roberto González. Yo me sumo a saber por qué se oponen a tener una lista de nombramientos o por qué se oponen al proyecto del colega Rubén Rubín a tener la lista de los migrantes que nos enviaron acá en este acuerdo sin sentido que firma el gobierno. La ciudadanía tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber. Y también, presidente, aprovecho para decirle a Alejandro Aguilera que hay una diferencia entre nosotros y él. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros sí vamos a aprobar tu proyecto de Itaipú, Ale. El proyecto que vos presentaste de Itaipú por el tema de los bomberos, nosotros vamos a aprobar. Un proyecto de Itaipú que vos siempre te oponés porque decís que a Itaipú esta Cámara no le puede decir nada. Sesión a sesión, cuando hacemos pedido de informe y declaración, sos uno de los que sistemáticamente vota en contra de pedidos de informe y declaraciones a Itaipú. Entonces te felicito porque acabas de ver la luz. Acaban de ver la luz al final del túnel. Había sido esta Cámara... Sí puede hacer pedido a la Itaipú Binacional. Solo que hay que ser oficialista, aparentemente. Felicidades, colegas. Felicidades. Y nosotros vamos a votar a favor, Alejandro. Muy bien. Porque corresponde para los bomberos. Excelente el proyecto que presentaste. Y gracias por validar y legitimar una herramienta que tantas veces pisotearon desde esta Cámara, que son los pedidos de informe y declaraciones a la Itaipú Binacional. No es un Estado aparte, no les pertenece a los Zacarías. Es de la República, señores. No es de la Cacatúa. Gracias, presidente.
No, perdón, por favor. Tiene la palabra el diputado César Serinis.
Gracias, presidente. Muy buenos días, queridos colegas, o buenas tardes. He presentado este proyecto de declaración a la ANDE debido a que tenemos municipios en el departamento de Itapúa que no cuentan con presencia física ni personal técnico de la ANDE. Esto genera retraso en la atención de reclamos y en la solución de cortes o problemas eléctricos, afectando la vida diaria de familias y el funcionamiento de actividades económicas, educativas y de salud. Esta situación aumenta la desigualdad entre regiones porque dificulta que la gente reciba un buen servicio y que sus demandas sean escuchadas y se dé una respuesta rápida y eficaz. Resulta ser que la ANDE está ubicada estratégicamente siempre en regiones y a partir de esa base empiezan a dar atención a los municipios aledaños. Pero ¿qué pasa, presidente? Cuando viene vendavales, que es constante en nuestra zona, primero se tiene que cubrir en la zona donde está asentada la ANDE. Y de repente hay cables sueltos con energía eléctrica y no hay personales que tengan que cortar esa energía. Entonces, esos son los motivos y la preocupación de los municipios que no cuentan con presencia ni personales de la ANDE. Así que le pedimos al señor presidente de la ANDE la posibilidad de que pueda contratar o en caso contrario se pueda presupuestar para el próximo presupuesto general del 2027 para que se pueda dar respuesta a estos pedidos de la ciudadanía y de los municipios que están con este problema. Así que de esta manera buscamos fortalecer a la ANDE y mejorar el servicio eléctrico para toda la población de Itapúa. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, cumplo en avisar también al diputado Rubín, que fue proyectista de la semana pasada la convocatoria del presidente de la ANDE, usted que acaba de hacer también un pedido de que mañana va a estar en mesa directiva con todos sus técnicos a las 9:20 de la mañana, a los que quieran asistir, señores diputados. Presidente de la ANDE, Félix Sosa. Tiene la palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Gracias, presidente. Es para complementar mi pedido anterior, pedido de secretaría, es al Instituto de Previsión Social con relación a la responsabilidad eventual en la compra sobredimensionada de bolsas pediátricas de ostomía denunciada por el nuevo presidente. Para conocer el área o el funcionario encargado de realizar el pedido, de quién autorizó la compra, quién fue la empresa o el proveedor de esos bienes, el costo, la cantidad de pacientes que tiene registrado el IPS como potenciales beneficiarios de ese insumo y la fecha de vencimiento de tal producto. Igualmente, un pedido de informe con relación al tema de stock cero de medicamentos. Hasta ahora el presidente nuevo se ve que tiene voluntad, pero no nos contó todavía nada nuevo, o sea que nos cuenta lo que ya sabemos, pero necesitamos saber cuáles son las acciones que se van a tomar, porque si van a recitar nomás las falencias, que ya es de público conocimiento y está a la vista especialmente de los asegurados, vamos a estar cambiando de vuelta a 6 por media docena. Necesitamos acciones concretas. Todas las acciones en IPS son perentorias y fundamentalmente esto que guarda relación con la atención de nuestros pacientes del Instituto de Previsión Social. Se habló de una cantidad importante de medicamentos que hoy están con stock cero. Y eso necesitamos saber cuándo se va a reponer, que nos digan, bueno, 60 días o nunca. Hay medicamentos que vienen sistemáticamente en faltante también en IPS, que nos den la garantía que estos medicamentos van a estar por la salud de nuestra gente y para que se justifique realmente el aporte que hace el asegurado. Por último, un informe o un proyecto de declaración al Ministerio de Obras Públicas para coordinar acciones con la Gobernación del Departamento de Ñeembucú y la Multisectorial de Productores del Departamento para el mantenimiento de los cauces hídricos del Departamento de Ñeembucú. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Adrián Billy Vázquez.
Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar el acompañamiento de los colegas para este pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en donde solicitamos informe sobre la licitación pública 51/2024 correspondiente a la obra de Tapetuyá, apenas 2,1 kilómetros en la ciudad de Guarambare, en el marco del Plan Central 2. Aparentemente, presidente, este camino que queremos que sea de todo tiempo y de buena calidad, que es un pedido de los amigos y vecinos de la ciudad de Guarambare de hace bastante tiempo, y bueno, que gracias a la gestión de este congreso se pudo dar con la ampliación presupuestaria, con el presupuesto para que esto se pueda hacer realidad. Pero hoy nos topamos con un problema que realmente nos aqueja. Probablemente esta obra no tenga un proyecto ejecutivo, no tenga un estudio de impacto ambiental, y eso es lo que estamos solicitando en este pedido de informe. Gracias al presidente de la Comisión de Obras Públicas aquí en la Cámara Baja, disculpe que lo mencione, al diputado Benjamín, hemos podido conversar con los representantes del Ministerio de Obras Públicas y también con la empresa, pero en esa reunión ellos no nos pudieron acercar el proyecto ejecutivo de esta obra ni muchos datos. Fue una simple conversación y bueno, creo que tenemos muchas más dudas hoy como vecinos y que vivimos ahí en esa zona aledaña. Por eso estamos necesitando, presidente, que este informe se pueda efectivizar y bueno, en la brevedad posible el MOPC nos pueda acercar a este congreso el proyecto ejecutivo, de forma a tener la certeza de que lo que se está haciendo, de que la plata pública que se está invirtiendo en Guarambare es fruto de una arquitectura, de una ingeniería que fue estudiada para el efecto. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra la diputada Joana Ortega.
Gracias, presidente. Voy a empezar por lo último. Quiero poner a consideración del pleno un premio que presenté la semana pasada por mesa de entrada, por el cual se confiere la Orden Nacional del Mérito Comuneros al destacado cineasta Marcelo Martínez, y paso un poco a leer la exposición de motivos. Corresponde destacar la figura de Marcelo Martínez, cineasta paraguayo de reconocida trayectoria, cuya labor ha trascendido ampliamente las fronteras nacionales, posicionando al Paraguay en escenarios de alto prestigio dentro de la industria cinematográfica nacional. Su obra se caracteriza por una notable rigurosidad estética, una profunda sensibilidad narrativa y un enfoque autoral que aborda con singular solvencia problemas sociales, culturales y humanos desde una perspectiva contemporánea. A lo largo de su carrera, Marcelo Martínez ha demostrado un firme y sostenido compromiso con el desarrollo del cine nacional, constituyéndose en uno de los principales referentes del audiovisual paraguayo contemporáneo. Su ópera prima, Las Herederas, marcó un hito sin precedentes para el país al obtener múltiples reconocimientos internacionales, incluyendo premios en el Festival Internacional de Cine de Berlín, lo que significó un punto de inflexión en la visibilidad de Paraguay dentro del circuito cinematográfico global. Este antecedente consolidó su figura como un embajador cultural de primer orden para nuestro país. Y en esa misma línea, su obra más reciente, Narciso, ha alcanzado una importante repercusión, siendo valorada por su calidad artística y su capacidad de generar diálogo en diversos espacios culturales, consolidando aún más su prestigio y reafirmando la capacidad de Paraguay de producir contenidos de excelencia a nivel cinematográfico con proyección internacional. El aporte de Martínez ciertamente trasciende lo estrictamente artístico, en tanto ha contribuido de manera decisiva a la apertura de nuevos espacios para el cine paraguayo, favoreciendo la profesionalización del sector, la internacionalización de las producciones nacionales y la consolidación, además, de una identidad audiovisual propia. Su labor constituye, además de una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de realizadores, y fortalece además el ecosistema cultural del país. Por lo tanto, en mérito a esto, yo, y atendiendo a la relevancia de la trayectoria de Marcelo en el campo del cine y el audiovisual paraguayo, propongo al Pleno la aprobación de este premio y conceder a Marcelo Martínez y la Orden Nacional el Mérito Comunero. Además, hago esta aclaración, él se encuentra en el país, porque él trabaja a nivel internacional, se encuentra en el país promocionando su obra Narciso, Por lo tanto, sería importante que esta Cámara pueda recibirlo durante su estadía, si así deciden acompañar los colegas. Eso por un lado. Y ahora voy a lo último, que es lo primero. La verdad que no entiendo, hubo claramente un intercambio de roles respecto a la oposición de, no sé si hay ausencia de otros colegas, ¿verdad? Cómo se distribuyen jerárquicamente este tipo de actuaciones en este pleno, en la bancada oficialista. Pero yo, o sea, me pregunto y quiero leer, porque a veces se lee rápido por secretaría, dada obviamente la cantidad de pedidos de informe, pero para que la ciudadanía que nos está viendo, que potencialmente pueda ver esta transmisión, entienda, ¿qué podría tener de erróneo o de equivocado pedir informes al Ministerio de Educación sobre cuántos rubros de nombramiento se realizaron en el Departamento de San Pedro en el periodo escolar 2026 en los meses de febrero, marzo y abril? ¿Qué daño podría generar a la democracia paraguaya conocer un dato sobre recursos que provienen de los bolsillos de cada uno de los contribuyentes de este país, que somos todos, cuando nos vamos al supermercado, cuando nos vamos a la despensa, cuando pagamos IVA, cuando cargamos combustible? O sea, que yo necesito una argumentación por parte de los colegas. ¿Por qué no deberíamos los paraguayos conocer los nombramientos que realizó el ministro de Educación este año en San Pedro durante los meses de febrero, marzo y abril? ¿Por qué debería ser una información oculta, como plantea la bancada oficialista? ¿Por qué no puede ser transparente? ¿Qué esconden? Yo le pido al estimado colega que planteó la oposición, Alejandro Aguilera, disculpe que lo mencione, ¿por qué le parece pertinente esconder información sobre nombramientos dentro del Estado? ¿Cuál es la justificación para esconder nombramientos del Departamento de San Pedro en el Ministerio de Educación? Después me pregunto, ¿por qué podría ser equivocado pedir informes sobre cuántos rubros, sobre cuántos rubros en los meses de febrero, marzo, abril, este está repetido, ¿por qué sería equivocado pedir informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la cantidad exacta de personas que hayan ingresado al territorio nacional en virtud de acuerdos migratorios suscritos entre la República del Paraguay y los Estados Unidos? Si existen comunicaciones oficiales, coordinaciones diplomáticas, notificaciones previas a conocer si el Estado paraguayo gastó recursos, ya sea en términos de talento humano o financiero, coordinaciones diplomáticas, notificaciones previas, listado. O sea, ¿por qué no podemos saber los paraguayos quiénes entran al país expulsados desde otro país? ¿Por qué esta información tiene que ser privada? ¿Por qué esta información tiene que quedar oculta y bajo siete llaves? Lo mismo me pregunto respecto al informe que pide la colega Alexandra Sena, disculpe que la mencione, en la Municipalidad de Asunción, sobre la situación administrativa, operativa y denuncias de irregularidades en el mercado de abasto de la ciudad de Asunción. ¿Por qué ese tipo de información no puede ser de carácter público? Los pedidos de informe, si yo presenté un premio antes, ahora me estoy refiriendo a otra, ya termino, es lo último. Porque los pedidos de informe no es que nos llegan a nuestros despachos, para que la gente sepa. Quedan registradas las respuestas en el SILPI para el acceso de toda la ciudadanía. Entonces, ¿por qué, colega, se está pidiendo esconder esta información? No a nosotros que estamos acá, que probablemente algunos indicios ya tenemos, por eso estamos pidiendo esto. Algunos indicios de sobornos, de aprietes, de coimas. O sea, no es que por boludo venimos acá a pedir informe. Algunos indicios de información tenemos, pero ¿por qué queremos ocultarle esto a la ciudadanía? Yo exijo respuesta. ¿Por qué esta información el colega Alejandro Aguilera quiere que sea privada? ¿Por qué quiere seguir escondiendo? Muchas gracias.
A usted, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Rubén Rubín.
Gracias, presidente. Bueno, entiendo que hubo una oposición al pedido de informe a Migraciones. Quisiera explicar un poco al Pleno el espíritu del pedido de informe. Esta no fue un suceso aislado. Van a seguir viniendo, esto la Cancillería ya confirmó, también confirmó Migraciones, que van a seguir viniendo estas personas que fueron rechazadas por Estados Unidos, y nosotros tenemos que luego llevarle a su lugar de origen. Me explicó a mí el canciller que de espíritu es que estén en transición, pero que sí tienen la opción de quedarse. O sea, eventualmente se van a quedar, uno que otro se va a quedar, no sé si todos, pero 100% que alguno se va a quedar. Entonces, Nosotros, al ser ordenadores de gastos, es demasiado importante que sepamos el perfil de la persona que viene y si va a ser un peso o no para nuestro sistema educativo, para nuestro sistema de seguridad, para nuestro sistema de salud, porque ni siquiera podemos cumplir con los paraguayos. Mira si vamos a poder cumplir con terceros. Esto, entiendo ponerle que por ser un acuerdo internacional no puede hacer información pública, pero sin duda alguna que los representantes del pueblo tienen que tener esa información. El Congreso de la Nación tiene que tener esa información. En todo caso, nos digan, mira, vamos a compartir con la Comisión de Relaciones Internacionales y bueno, y ahí se queda esa información, perfecto. Pero el Congreso tiene que saber quiénes son, cuántos son, cuántos volvieron a sus casas, cuántos se quedaron, tienen antecedentes o no. Yo no creo nada de lo que me dicen, precisamente por el hermetismo y por la mentira. El presidente Peña empezó vendiendo esta alianza como si fuese que eran asilos políticos, dijo. No son asilos políticos. O sea, ya empiezan mintiendo, argumentando con mentira. Entonces, me parece solamente natural que los paraguayos tengan dudas al respecto. Yo tengo dudas al respecto. Yo pago impuestos desde que tengo 18 años. Si es que esta gente viene y se queda, yo como ciudadano, como ordenador de gastos y como pagador de impuestos, por supuesto que tengo el derecho de saber, no solamente como diputado nacional, como paraguayo, si yo voy a estar pagándole a él toda esta transición, ni qué decir si se terminan quedando. No entiendo realmente y me opongo, por supuesto, a la oposición. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra el diputado Alejandro Aguilera.
Gracias, presidente. Primeramente, nadie quiere esconder absolutamente nada. Existe una ley que se aprobó en el gobierno de Horacio Cartes, la 5282/14, si mal no recuerdo, ley de acceso a la información pública. Ni si uno quiere esconder, no va a poder esconder absolutamente nada. Tampoco nos oponemos en el sentido de que no es que estamos proponiendo rechazar estos pedidos. Lo que nosotros decimos es que vaya a comisión, porque hay colegas que quieren aportar también algunas cuestiones en ese pedido. Para aclarar y para que no se tergiverse, porque más o menos quieren pintar otra cosa que no es la voluntad de esta bancada. Y por otro lado, querido presidente, también quiero solicitar que el pedido que hizo el querido amigo, colega Freddy Franco, vuelva a comisión. De hecho, ya lo estábamos conversando acá con algunos colegas y hay unas cuestiones que queremos agregar a ese pedido, por lo tanto solicitamos que vuelva a comisión. Gracias.
Tomamos nota por secretaría esa oposición. Sobre el punto, diputada Joana Ortega.
Sí, en mi escaso de entendimiento jurídico, a lo mejor porque no soy abogada, la ley 5282/14, que debo decir, no es una creación del presidente de la República que promulga las leyes, es obviamente del Congreso, que en ese momento tuvo la sabiduría y el entendimiento de... pues siempre se habla como el presidente, como si fuera lo máximo. La ley se hace acá, colega. Por lo menos eso tenemos que reivindicar. La ley hicieron los congresistas en ese momento, la de libre acceso a la información pública. Debería ser... dice, de hecho, creo que el capítulo de la ley dice ley de información, ley de acceso ciudadano a la información pública, el derecho de acceso ciudadano. Es cierto, nosotros también somos ciudadanos, pero somos representantes de esos ciudadanos, por eso tenemos una garantía constitucional del pedido de informe. O sea, que estemos amparados. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo acá, me rechazan todos los pedidos de informe. De hecho, lo suelo hacer porque no me dan alternativa. Y tengo que meter como diputada un pedido de informe por el portal. Es ridículo. Entonces, ¿para qué la gente nos eligió para estar en estos lugares? Entonces, ¿por qué usted pide pedido de informe? ¿Por qué no se va al portal y no pone ahí su pedido? ¿Por qué trae acá los pedidos de informe cuando los tiene? Es una excusa barata decir que porque existe la ley 5282/14, los diputados ya no tenemos que pedir. Pero parece una guardería de parlamentarios que no entienden cómo está la ley y la garantía constitucional que tenemos nosotros. Por favor, sería un escándalo. En el año 2021... yo le gané un amparo constitucional a la Municipalidad de Asunción, en ese momento al interino, como ciudadana. Pero sería un escándalo que yo como parlamentaria tenga que presentar un amparo contra instituciones, para un amparo constitucional para acceder a información que me tienen que dar porque es mi derecho como representante del pueblo paraguayo. Por favor, edúquense.
Tiene la palabra el diputado Pedro Gómez.
Gracias, presidente.
Presidente, yo solicité un pedido de informe que ya fue aprobado, pero no está de más un poco hablar sobre esta situación que está ocurriendo en la municipalidad de Luque, presidente. La semana pasada veíamos un poco la denuncia que hacía también el senador Eduardo Nakayama. Y esto en realidad ya es un tema bastante comentado en la ciudad de Luque. Existe, presidente, un esquema netamente para titular tierras de gente que contaba con su título de los años 70, 80. Y hoy están titulando tierras y vemos cantidad y conocemos cantidad de historias de gente que de repente le cae la fiscalía con un nuevo dueño, con un pedido de desalojo, y la gente denuncia de que de la nada apareció un dueño. Y podría haber sido uno o dos casos de repente que no llamen la atención, pero hoy, presidente, hay cientos de denuncias de gente que está reclamando y con todo derecho, porque de repente le cae a una persona con un título de su casa, de toda su familia, de su mamá, papá, abuela, abuelo, y de repente dice una persona cae con el título con orden de desalojo y la fiscalía, porque acá también hay que decir, la fiscalía también está implicada un poco en esto, y le dice, acá tengo el título, y le desalojan a toda la familia. Cientos de casos, presidente, que existen. Hoy en día, hoy ya no es casualidad, hay que hablar de esto. Dicho esto, presidente, por eso hacemos un pedido de informe donde pedimos también saber un poco la venta, la cesión, la adjudicación de terrenos municipales que ha hecho la municipalidad en estos últimos 10 años, los precios, los pagos que percibió el municipio, para saber también cómo manejaron un poco los terrenos municipales, porque hoy en día se está diciendo que en lo inmobiliario el intendente actual de Luque hace magia. Así que muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra la diputada Lady Galeano.
Buenos días, presidente, a todos los colegas. En primer lugar, para oponerme a la oposición, valga la redundancia, del diputado colega, disculpe que lo mencione, el diputado Aguilera. Es demasiado, no sé más qué carátula ponerle realmente, estúpido que es realmente, que tengamos que estar demasiado, en cada sesión tenemos que estar rechazando pedidos de informe. ¿Por qué lo que molesta demasiado pedir que se pida informe? Eso es lo que yo quiero saber. Demasiado molesta. Si ustedes a cada rato mencionan que están en los portales, nosotros tenemos la atribución de realizar este pedido a la institución, para eso está la atribución del parlamentario para realizar esta acción. Independientemente a que si hay o no información en los portales que ustedes tanto pregonan. ¿Qué es lo que incomoda demasiado, queridos colegas? ¿Qué es lo que le molesta demasiado pedir informes? Y mentira, es que se va a ir a comisión y que después se va a volver a tocar acá en el pleno, la. Pendeyaspú, mentira. Eso se va a la comisión, gente, ciudadanía, se va a la comisión, guau, y se queda ahí dormido, congelado. Esa es una manera para que ustedes no toquen y no se laven la mano a los Poncio Pilatos. Esa es la realidad de la historia. Y acá no se está pidiendo nada extraordinario. Se está pidiendo la transparencia que tanto ustedes pregonan también. Se está pidiendo información oficial sobre los acuerdos migratorios, sobre los controles, sobre la coordinación entre los estados. En otras palabras, se está pidiendo que el estado funcione. Eso nomás lo que está haciendo este pedido de informe, demasiado macanado legalmente. Y cada vez de que de este lado se pida pedido de informe a instituciones que ustedes no quieren, ahí lo que nosotros es hacer levantar la oreja y nos hacen preguntar, ¿qué es lo que no quieren que nosotros sepamos? En serio, ya es el colmo ya. Y este es un tema muy sensible. Nosotros estamos recibiendo rechazados. Muy condescendientes una vez somos. Ya que estamos arrodillados a los Estados Unidos, le estamos recibiendo a los rechazados. El colmo ya es. Gracias, presidente.
A usted, señora diputada, tiene la palabra el diputado Mauricio Espínola.
Gracias, presidente. Y mira, esto es algo que especialmente para tu departamento, señor presidente. El proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo sobre la supuesta malversación de rubros del departamento de Cordillera. Como amigo, mi querido Hugo Mesa, ya han dilapidado todo el capital acumulado en aquel entonces por la caja fiscal. Y hoy me parece muy atinado este pedido del compañero Roberto González, porque no es una simple decisión política. Rechazar este pedido es miseria, presidente. Rechazar este pedido no es una decisión política, sino que es una confesión de parte de mi querido Roberto González. Preguntar dónde está la plata no debería ser una molestia para nadie, mi querido presidente. Tapar una sospecha de malversación es ponerse del lado de los ladrones. El pueblo ya no es tonto, Roberto González. Discúlpame que te mencione, pero es muy atinado este pedido de informe. El que no quiere rendir cuentas es porque tiene algo que esconder. Entonces, presidente, hay una gran gestión en el departamento. Ayúdame, mi querido Hugo Mesa, para que se pueda aprobar este pedido, así como dice nuestro colega, tu compueblano, Roberto González, si no hay nada que esconder en el departamento. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Enseguida voy a bajar a contestarle. Diputado Alejandro Aguilera, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, más que importante el pedido de informe que está haciendo el colega, disculpe que lo mencione, Pedro Gómez, pero solicito también que vaya a comisión para poder trabajar con los colegas del distrito de Luque y del departamento central para ver en qué podemos contribuir con este pedido de informe. Y así como ellos tienen la potestad de hacer estos pedidos, nosotros también tenemos la potestad de solicitar más tiempo para poder estudiar estos pedidos y no hay por qué enojarse, mi querido presidente. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, tiene la palabra la diputada Lady Galeano.
Nuevamente, presidente, para oponerme a la oposición del colega, es evidente lo que está pasando en Luque. Es demasiado grave lo que está pasando en Luque, gente. La municipalidad está vendiendo terrenos titulados. Necesitamos tener estos documentos, necesitamos saber qué es lo que está pasando ahí. Ustedes no se dan cuenta de lo grave de la situación. Y mentira, una vez más, mentira que va a salir eso de la comisión Guau. ¡Vámona!
Terminó, diputada. Muy bien, muchas gracias. Diputado Carlos María López, usted tiene la palabra.
Gracias, presidente. Un buen día a todos los colegas. Presidente, creo que los pedidos de informe, y quiero hacer una pregunta a la presidencia, a la comisión de peticiones, que ya ha pasado al estudio y el dictamen. Creo que con eso ya se da curso a todos los pedidos de informe, presidente, excepto los que fueron leídos hoy en el plenario. Por lo tanto, creo que para poder hacer un buen trabajo necesitamos, y pediría también a la mesa directiva, de que envíe los pedidos de informe en tiempo, no esperar varios días para que puedan ser llevados a esas instituciones para la contestación, presidente. Tengo el caso particular que he presentado uno el 3 de marzo y recién el 30 de marzo fue remitido al Poder Ejecutivo. Así que pongo a consideración de eso de todos los colegas. Muchas gracias.
Tomamos atenta nota en la mesa directiva de esas peticiones, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Joana Ortega.
No hay límite, señor presidente. O sea, me opuse a la oposición de 4, ahora ya me tengo que oponer a la oposición de 6. En 2 minutos más vamos a tener 8, 10. Todos los pedidos de informe que pide la oposición se van a rechazar. Por el simple ejercicio de la mayoría, pico. Usted ahora mismo ni quórum no tiene solo. Va de mayoría, pico. Sinceramente le digo, colega. O sea, ¿para qué nosotros venimos acá a hacer este espectáculo? No tiene sentido. O sea, es la aplanadora por la aplanadora, sin ningún argumento, sí o sin entender por qué no podemos acceder a esta información. ¿Cuál es el pecado de pedir información sobre las cosas que pedimos? No hay un límite ilógico, y entiendo y respeto a la mayoría, y entiendo que ustedes tengan la potestad de oponerse, pero un límite les pido, un límite. Yo espero no estar equivocada, pero no voy a ser soberbia, señor presidente. A lo mejor no voy a ver en Paraguay lo que vi en México. Pero les voy a decir mi reflexión sobre el episodio en México con la caída del PRI. Nada es para siempre. Cayó Stroessner después de 35 años, a pesar de que en su partido quienes ostentan el poder le andan haciendo loas a Joseph Goebbels, publican, como si eso fuera parte del orgullo de ser colorado. Estoy segura que muchos colorados no están orgullosos de que ayer se hayan impartido clases sobre Joseph Goebbels en su sede partidaria. Es una vergüenza, una atrocidad para la democracia y para los tiempos que vivimos. Pero se les va a acabar. Esta mayoría que tienen se les va a acabar. Y a lo mejor no la voy a ver. A lo mejor no voy a ver. No la caída del partido. La caída de un sector que cree que porque tiene mayoría puede atropellar todo. Y eso están haciendo con estos pedidos de informe. Se les va a acabar. Y como se dice en guaraní, ángante tapepo ire ya yotopata.
Diputada, para una precisión, el proyectista o el diputado Alejandro simplemente solicita que vaya a comisión. Nadie habla de un rechazo. 1, 2, vamos a someter enseguida a votación los proyectos de resolución que tengan o no oposición, y ahí sabremos si hay o no una aplanadora. Así es que tiene la palabra el diputado Raúl Benítez.
Presidente, no nos traten de estúpidos. No nos traten de estúpidos. No nos traten de estúpidos. Cada vez que mandan a comisión, sesión a sesión, se va a dormir en la maldita comisión de pedido de informe. No voy a hablar despacio porque es indignante lo que hacen. Pedro Gómez hace un pedido de informe.
Diputado Raúl, le pido
Pedro Gómez.
Por favor.
Pedro Gómez, que me permite que le mencione, por eso no se enojó y por eso le menciono a él. Hace un pedido de informe sobre denuncia de corrupción en Luque. Se rechaza. Se va a comisión, se rechaza, se guarda, se esconde, como quieran llamarle. La colega Alexandra Sena pide informe para conocer la situación sobre denuncias e irregularidades en el abasto. Se esconde. Hace varias sesiones, Ñembucú dejó de existir en el mapa de la República del Paraguay. Porque uno no puede hacer cualquier tipo de pedido de informe en Ñembucú. Itaipú ni hablemos. Entonces, presidente, no se puede permitir que una aplanadora venga a decidir qué se puede saber y qué no. Y es mentira que la ley de acceso a información pública funciona, porque también mataron la ley de acceso a información pública. También mataron la ley de acceso a información pública. Y les invito a que prueben la página, que estoy seguro que la mitad de los que están acá no conocen. La gente pide información básica para hacer tesis de facultad y eso. Y no se les da información. Entonces, presidente, por favor no nos digan que se va a comisión, no nos traten de imbéciles. Esta es una información que se le priva a la ciudadanía, no a nosotros. Y en moción de preferencia, presidente, o no sé cuándo, pero acá hay que meter todos los puntos en el orden del día. Hay que tocar alguna vez. Y van a ser probablemente 45 pedidos de informe en la comisión dormida. Yo pregunto si los colegas van a hacer quórum para tocar 45 pedidos de informe. Y le quiero pedir también acá, mociono concretamente, presidente, o pido, secretaría, si nos puede decir cuántos pedidos de informe duermen por cada institución en la comisión, en la comisión de informes y pedidos. Que se haga público y que la ciudadanía sepa nomás cuántos pedidos están durmiendo en un cajón. Con la mentira de que alguna vez vamos a tener algún dictamen. La próxima vez yo creo que hay que proponer otra cosa, hay que proponer eliminar la comisión. De por ahí, así no tienen dónde mandar para tener el dictamen fantasma.
Tomamos nota, señor diputado, sobre la petición hecha. Tiene la palabra el diputado Pedro Gómez.
Presidente, la diputada Dalia recién, cuento esto porque me parece un poco simpático, me decía, no vaya a mencionar el pedido de informe que hace porque ahí van a pedir que vaya a comisión, me decía. Y cuando escucharon ahí pidieron que vaya a comisión. Los asesores no estaban muy atentos ahí. Colega, la próxima tiene que llamarle un poco más la atención para que todos los pedidos de comisión que se pida informe a sus amigos pidan que se vaya a comisión. Tienen que llamarle la atención a sus asesores porque cuando se habla acá, entonces vamos a callarnos nomás para que pasen, porque muchas veces así se tiene que hacer. Y no es... O sea, yo quiero que se pongan un poco en el lugar de la gente que denuncia, presidente. En esa gente... que cuando los noticieros se van a entrevistarle, cuentan cuántas personas de su familia ya murieron por la impotencia de que la justicia no funciona y que hay una enorme rosca de corrupción en inmuebles en la ciudad de Luque. Y no hay problema, pidan que se vaya a la comisión, o mejor lo si pueden rechazar, porque como decían los amigos, no somos ni estúpidos, que vaya a comisión, ¿qué es lo que significa? Que se vaya y se duerma. Si quieren rechazar, rechacen, no hay problema. Entonces, vamos a ser sinceros, presidente, y piensen de una vez por todas en la ciudadanía. Y con su voto rechazando, si no quieren que se pida informe a la municipalidad de Luque por el tema de los inmuebles, rechacen, presidente. Pero no nos vean la cara de estúpido, presidente. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Antes de, si brevemente, secretaría puede informar a cuántos pedidos de informe y declaración hoy se opusieron los colegas. Por favor.
Me dice por secretaría a 7 proyectos tiene oposición.
7 oposiciones. Yo también voy a pedir mañana a mesa directiva, a secretaría, que hagan un informe de cuándo comenzó esta moda de oposición y que hagan un informe de todos, de todas las oposiciones por diputado que ha presentado el pedido de informe. La ciudadanía tiene que saber cómo en esta Cámara que representa a todos los paraguayos, porque estamos acá porque en todo el Paraguay nos han votado, cómo esta Cámara no es democrática y la mayoría no significa democracia. Es más, es un autoritarismo puro y duro. Es una vergüenza. Señor presidente, estoy tan podrida de las campañas políticas. Porque la cabeza de ustedes vive en campaña política. Vive en modo campaña y que hay que quedar con todo el mundo y que hay que guardar toda la basura debajo de la alfombra para que nadie se entere las trapisondas y todos los negociados que están haciendo en cada rincón del país. Podrida de que en este país los que gobiernan vivan en campaña. Apañando. Yo en serio les quiero preguntar a ustedes, ¿con qué cara lo que se van a hablarle a la gente a prometerle algo diferente? En Luque, que es el tema en cuestión, ¿qué se van a ir a decirle a la gente? Sí, nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Y qué diferente si ahora están en el poder? ¿Qué es lo que van a hacer de diferente? ¿Qué van a hacer de diferente los diputados, los candidatos para el 2028, ¿qué es lo que van a prometer? Que van a venir acá para oponerse a los pedidos de informe para no investigarle a sus pares. ¿Qué es lo diferente? Me encantaría saber cómo son las campañas coloradas más allá de los panchos, la cerveza y los hurras. ¿Qué es lo que le prometen a la gente? más de lo mismo. Y eso hay que grabarse, cada ciudadano paraguayo, hay que grabarse más de lo mismo. No caigan más en las mentiras de esta gente. Porque hoy en esta Cámara no existe democracia. Porque acá existe dictadura pura y dura de un sector del Partido Colorado. Gracias, presidente.
A usted, diputada, tiene la palabra el diputado Alejandro Aguilera.
No, para aclarar nomás, presidente, porque se quiere instalar cosas que no son. 18 proyectos de resolución estamos tratando hoy, 18. El 95% de la oposición. En 7 pedimos que vaya a comisión de 18, 7, para poder contribuir en algo con esos pedidos. En 1 es redundante porque se pide un proyecto de resolución para una obra que se está llevando a cabo. Se presentaron 13 proyectos de declaración, 13. A uno por un proyecto pedimos que vaya a comisión. ¿Dónde lo que está la dictadura, el autoritarismo? ¿De qué es lo que nos estamos oponiendo? Absolutamente nada. Decimos, vamos a comisión, contribuyamos para poder enriquecer estos proyectos que seguramente son de suma importancia que están presentando los colegas de la oposición. Gracias, presidente.
A usted, diputado, por la aclaración, tiene la palabra la diputada María Constancia Benítez.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas, gente de prensa. Esto, señor presidente, ya es el colmo de los el colmo. Basta de autoritarismo. O valema la pecheite, pejugala pende pueblo. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Pende pecho que haya careixa, janda peipotaya, babeo y coajamba, el oicoa entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo obligación, la diputada, oye, Urela, informe. ¿Y por qué no sacamos entonces una ley que diga nadie tiene que pedir nada al pueblo, ni siquiera al jefe? ¿Dónde está la transparencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Le quieren a su país o no le quieren? Sean patriotas, colegas. Mientras actúe como patriota, ya está peixe a cada día. Sarambí, Javai, Cuepe, Yajata. Ay, cuá, sea, y shemba, epa la pende discurso, Pepe, ye. Vamos a estar mejor para todo el tiempo. Jamba, echa pa' vengo a la gente, pe. Dios mío, esto ya es. No vale la pena ni decir más. Muchísimas gracias, presidente, pero indignación total para el pueblo paraguayo. Muchas gracias.
A usted, señora diputada, tiene la palabra el diputado Avelino Dávalos.
Gracias, presidente. Y un saludo a todos los colegas. Soy poco de hablar, presidente, pero da y gusto de él a lo mitad de ya oreíte, de insultareíte. Hoy creo que tenemos que cambiar el sistema electoral en la República del Paraguay. La oposición en su momento, el periodo pasado, fue la que planteó la lista abierta, como le llamaban, con opción preferencial. Y yo quiero decirle a los colegas que la democracia, la que gobierna, es la mayoría. Y hoy las últimas elecciones, el pueblo paraguayo le dio mayoría al Partido Colorado. Entonces, solamente pedirle que no caigamos en las ofensas, que busquen la manera de construir mayoría y que vayamos a votación y que respetemos los resultados. Y dejarle claro también a la ciudadanía que no estamos pidiendo el rechazo de ese pedido de informe, estamos pidiendo que vaya a comisión. Gracias, presidente. Y una moción de orden. Si podemos ir a votación, presidente.
Colegas, le pido por favor, estamos recién en el estadio de sobretablas. Entonces, hablaron lo suficiente todos. Entonces, hay un pedido de moción de orden que no amerita ningún debate, entonces tengo que someter a votación
para que vayamos a votación. Entonces, todos los que estén a favor del cierre de lista de oradores y pasemos a votación, votemos. A votación. Por el cierre de debate es el verde. No hay quórum. Segunda ronda de votación. Los que estén a favor del cierre de lista de oradores se votarán, se servirá votar en positivo. No tengo que. No hay quórum. Se levanta la sesión. Voy a llamar a sesión extraordinaria en 10 minutos.